Muchísimas gracias al doctor Milton Brizuela. A continuación, vamos a enfocarnos en la infraestructura básica para el desarrollo humano. Dejo con ustedes a Waldo Jiménez también. Lo vamos a recibir con un caluroso aplauso, por favor.
Como ya se ha mencionado, esta tarde, hoy en la mañana, la Academia anunció, la Academia de Ciencias de Suecia anunció los ganadores del Premio Nobel, y entre ellos está el doctor Paul Romer, que los que hemos estudiado economía los últimos años hemos leído sus papers de crecimiento endógeno. Yo solo quiero hacer presente que el doctor Paul Romer fue conferencista nuestro en el ENADE hace 4 años, estuvo aquí en este podio, de tal manera que ahora NEP no solamente puede decir que ha tenido de conferencistas expresidentes de la República, sino también hemos tenido como conferencistas premios Nobel de Economía. Felicidades para Arnoldo Jiménez, que fue quien hizo las gestiones para que el doctor Rommel estuviera con nosotros. Bien, ANEP inició hace varios años, en el 2005, un concepto, la iniciativa El Salvador 2024, donde se planteaba que en el 2024 El Salvador sería un país de alto desarrollo humano. Y para... está bien sensible, de verdad, esto. Y para analizar el desarrollo humano, fuimos a buscar cómo estaban el resto de países que tenían condiciones similares a El Salvador, países que tenían similar tamaño, similar cultura. Y encontramos que estos países tenían una mejor posición en desarrollo humano que el que tenía El Salvador. Bueno, este cuadro tiene 3 columnas. La segunda columna muestra cuál es la posición de los países según el ranking de índice de desarrollo humano, y ustedes pueden observar que empieza desde Chile en la posición 44 hasta Paraguay en la posición 101. Todos estaban mejores que El Salvador en el año 2010. La tercera columna tiene el mismo ranking, pero ya no por desarrollo humano, sino por PIB. En ese caso, Chile está en la posición 59. De tal manera que nuestro análisis dice, Chile tiene una mejor posición en desarrollo humano respecto de su posición del PIB. ¿Cuánto? En 15 posiciones. Y al hacer el análisis para todos los países en cuestión, en resumen, todos los países tienen 14 posiciones mejor en desarrollo humano. ¿Qué quiere decir esto? Que esos países han sabido utilizar su riqueza para invertirla en desarrollo humano. ¿Cómo estaba El Salvador entonces, en el año 2010? Vamos a ver si no se... El Salvador tenía una posición igual a menos 7. O sea que su posición en desarrollo humano era peor que su posición en PIB per cápita. Quiero que se recuerden esos números. Posición 106. El Salvador ahora, al hacer el mismo análisis para 2017, resulta que todos estos países, Chile, Argentina, Costa Rica y Uruguay, en general tienen una posición de más 13% en desarrollo humano respecto de su PIB. ¿Y cómo está El Salvador? Empatado. Pero no estamos empatados porque hayamos mejorado en algo, sino que estamos empatados porque pasamos de la posición 106 a la posición 121 y de la posición 99 a la posición 121. Estamos empatados porque tanto en desarrollo humano como en generación del PIB, de riqueza, nos hemos deteriorado. De tal manera que El Salvador podría avanzar, si hace lo que hicieron los otros países, podría avanzar al menos 13 posiciones en su desarrollo humano. ¿Qué hicieron los otros países? Los otros países invirtieron de manera directa e indirecta en los indicadores que mide el desarrollo humano, que son educación, salud e ingreso por habitante. Entonces, al hacer el análisis de desarrollo humano en el 2005, ANEP dijo lo siguiente: invirtamos de manera indirecta en educación y salud. ¿Cómo se hace esto? Invirtiendo en algo que nosotros llamamos en ese momento las metas básicas, que es cobertura universal de agua potable, de electricidad, de caminos y un sistema adecuado de desechos sólidos. ¿Cuál es el concepto que estaba atrás de las metas básicas? Replicar lo que han hecho los países que nos llevan la delantera, que ¿qué es? Han focalizado sus recursos. Después de que en 2005 hicimos esa propuesta, ANEP continuó realizando propuestas alrededor del tema de cómo mejorar el ingreso por habitante, que en palabras de economista es cómo crecer alto y sostenido. Se hicieron propuestas para que el país creciera a una tasa promedio de 7%, basado en dos pilares: estabilidad macroeconómica e instituciones. Una nueva estrategia de crecimiento que está sostenida por la estabilidad de las instituciones. ¿De quién iba a liderar esta nueva estrategia de crecimiento? Actividades económicas como el turismo, la logística y los servicios internacionales, y nos fuimos a hacer propuestas sobre esos temas. Y la estabilidad macroeconómica resulta que no es nada más ni nada menos que la estabilidad fiscal, y ANEP ha hecho propuestas en todos estos años sobre reglas fiscales, sobre evaluación social de proyectos públicos y sobre compras públicas, sobre subastas inversas para hacer compras públicas. Pero también ANEP durante estos años ha hecho propuestas sobre instituciones. Es donde tenemos más abundantes propuestas. Quizás la más exitosa ha sido la propuesta de 2012 sobre institucionalidad democrática, porque nos planteamos un sueño de reformar el sistema político, y por fortuna 6 años después podemos decir que efectivamente tenemos elección de diputados por rostro en listas abiertas, tenemos consejos plurales, tenemos una mayor fiscalización y algún esmero de los partidos políticos de tener funcionarios electos de segundo grado de manera independiente. Pero también hemos hecho propuestas sobre control de fondos públicos, sobre cómo reducir y simplificar trámites. En este área se ha avanzado también con la aprobación más reciente de algunas leyes, sobre cómo modernizar el servicio público. Tenemos una estrategia con su respectiva institucionalidad sobre seguridad ciudadana, sobre entes reguladores eficientes, sobre cómo debería funcionar un sistema colectivo de transporte de pasajeros. Nos fuimos a dar una vuelta por instituciones y el comité organizador de ENADE este año decidió regresar al análisis original y decir lo siguiente, que son las conferencias que han precedido. ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que estamos diciendo esta tarde? Que debemos invertir y focalizar recursos, que nos han explicado aquí tanto Jimmy como Rafael, dónde debemos focalizar los recursos para mejorar en educación. Pero también nos han dicho aquí el Colegio Médico y FUSAL cómo focalizar recursos para mejorar la salud. Y yo diré brevemente cómo focalizar recursos para tener cobertura universal de agua potable, electricidad, caminos y sistema de desechos sólidos. Las tres componentes sociales, que no es la generación de riqueza, tienen un único eje común: focalizar recursos. No poner recursos en todos lados, sino que focalizar recursos en lo que es más rentable. Jimmy nos decía hace un momento que invertir en los niños nos da una rentabilidad de 13%, 13% por año. Después de 20 años tenemos 600%. Pusimos un dólar y 20 años después tenemos $600. Es mucho lejos la rentabilidad, la mejor rentabilidad que podemos obtener como país. ¿Qué son las metas básicas? Ya están mencionadas: 100% de viviendas con acceso a energía eléctrica. Hay 56 mil viviendas que no tienen energía eléctrica en el país. 100% de municipios con acceso por vías pavimentadas. Hoy en el siglo XXI, El Salvador tiene 13 municipios, 16 municipios, que la calle que conduce a la cabecera municipal es una calle de tierra en el siglo XXI. 100% de viviendas con acceso a agua potable y saneamiento. Hoy día en El Salvador hay aproximadamente 200.000, 150.000 familias que no tienen acceso a agua potable y 200.000 familias que no tienen acceso a saneamiento. Y todavía hacen falta una treintena de municipios que no tienen un manejo adecuado de los desechos sólidos. Estos cuadros que siguen no pretenden, están, lo verán ustedes en el documento, ese es el cuadro de acceso de electricidad, y ahí aparece el déficit que he mencionado de 56.000 familias. Después están los municipios a los que les hace falta acceso a su cabecera municipal por una calle pavimentada. En total son 147 kilómetros y tiene un costo de aproximadamente 103 millones de dólares. La mayor parte de municipios, como ustedes pueden observar, estarán en el departamento de Chalatenango. Luego, los hogares que no tienen agua potable están ahí también destacados. No alcanzo a ver muy bien, 161.000. Y los hogares que no tienen servicios de saneamiento son poco más de 200.000. Ahí está clasificado el déficit urbano, el déficit rural. Ahí están los criterios que ha utilizado ANEP para clasificar quién tiene acceso, quién no tiene acceso. El documento contiene estrategias para lograr acceso en el área rural, que es diferente de las estrategias para lograr acceso en el área urbana. En suma, las metas básicas cuestan 590 millones de dólares. ¿Eso es mucho o es poco dinero? ¿Es mucho o es poco dinero? Depende. Eso diría cualquier buen economista. Ese es un cuadro que muestra cuánto el país ha gastado en la llamada política social y en los subsidios desde el 2007 hasta el 2017. Ustedes pueden observar que hay años en que entre política social y subsidios hemos gastado más de 300 millones de dólares. En el año 2013 gastamos, y en el año 2012 y 2013 gastamos más de 600 millones de dólares. O sea, gastamos en el 2013 y en el 2012 más de lo que cuentan las metas básicas. Gastamos ese dinero solamente para mantener tranquila a la población. Gastamos ese dinero solamente para paliar, no para resolver de manera estructural los problemas que tienen los salvadoreños. Porque los salvadoreños que no tienen electricidad en su casa, que no tienen agua en su casa, que no tienen una letrina, son salvadoreños que son muy pobres. Y a esos salvadoreños que son muy pobres, la política social los tiene marginados e ignorados. Entonces, en total, el país ha gastado más de 5.000 millones de dólares los últimos 11 años para no resolver ningún problema. Más de 5.000 millones de dólares. Lo que estamos planteando entonces es invertir 100 millones de dólares los siguientes 6 años para transformar definitivamente la realidad de las familias más pobres del Salvador. Ejecutar las metas básicas tiene varias ventajas. Primero, para los pobres significa tener capital físico. O sea, es la decisión entre invertir y gastar. Resuelve problemas invertir en las metas básicas. Pero además, si las necesidades de agua, electricidad, caminos y saneamiento están a lo largo y ancho del país, pues a lo largo y ancho del país durante 6 años estamos generando empleo. Tercero, está demostrado que una parte importante de nuestros niños no va a la escuela, no porque no hay escuela, sino porque no lo demanda. Y no lo demanda porque tiene que ir a acarrear leña o a acarrear agua. Porque tiene que ir a resolver las necesidades básicas que no tiene resueltas en su casa. Sus papás lo mandan a eso y no va a la escuela. Entonces, Hay evidencia empírica en El Salvador que con una calle pavimentada entre el cantón y la escuela, al menos la matrícula sube 20%, y hay casos en que ha subido hasta 100%. Resuelve problemas de enfermedades respiratorias y gastrointestinales, con los cuales se ahorra una importante cantidad de dinero que actualmente destina el Ministerio de Salud para ello. Resuelve problemas reales que tienen los salvadoreños. Crea capital político porque todos ganan. Puede salir en la foto el alcalde, el concejal, el ministro, el presidente de la República. Mejora la productividad, sin duda mejora la productividad de todos los salvadoreños. Y nos permite mejorar al menos 13 posiciones en el índice de desarrollo humano. Entonces, lo que estamos diciendo en el cierre de esta primera parte del evento es: focalicemos recursos en metas básicas y en educación y en salud. Esperamos que los políticos, al aprobar el presupuesto 2019, tengan en cuenta todas las propuestas de focalizar recursos que se han hecho esta tarde en este evento en ADE. Muchas gracias.